Justamente se han estado compartiendo cosas de la lectura de esta semana en los Salmos y hay cosas tan importantes, ¿verdad? Pues en el Salmo 69 y en el versículo 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y lo tenemos precisamente en el Evangelio de Juan, que también lo hemos leído, ¿verdad? Y después, en el versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que es algo tan hermoso como en los Salmos está hablando el Espíritu de Cristo también, ¿verdad? Y la lectura de la semana es tan maravillosa. Así que, viendo algo, en el hacer un poquito de resumen de cosas, para que veamos más la hermosura del Señor, que vino, descendió del cielo para que la viéramos, para que viéramos cómo es nuestro Creador, nuestro Salvador. Así que en el Juan, en el capítulo 11, nos está describiendo la resurrección de Lázaro. En el versículo 43, 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Ahora, si vamos al versículo 53 de ese mismo capítulo 11, dice: Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí en la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Bueno, y vemos aquí algo tan maravilloso, ¿verdad? Como el Señor levanta de los muertos a Lázaro y lo que genera en aquellos que no quieren creer a Dios. Pues lo que genera es odio y homicidio, que sería deicidio, ¿no? Ya querían matarlo porque había hecho una obra tan maravillosa, había sacado de los muertos a un alma, ¿verdad? Ahora, en Lucas 9, todo esto que se ha estado compartiendo también, Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo: Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Algo también porque una cosa es tener buena disposición para con las cosas de Dios, una cosa también es tener conocimiento de las cosas que hizo el Señor, y otra cosa es oír lo que el Señor dice, si uno quiere de verdad seguirle. Y es algo maravilloso. Como dice la palabra, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que si vamos en ese mismo capítulo 9, el versículo 1, estoy hablando de Lucas 9:1, Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y a cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Donde quiera que no recibieren, salid de aquella casa y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Los que son enviados por el Señor. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Esto lo han vivido los discípulos del Señor, ¿verdad? Nosotros nos parece, bueno, que esto es una cosa muy bonita y ya está. Pero sígueme, dice el Señor, sígueme, ¿verdad? En Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Más, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Todo esto es hablando de los que de verdad dicen que quieren ser discípulos del Señor, o dicen que son discípulos del Señor, ¿verdad? En el capítulo 14 de este mismo Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros? Bueno, paso al versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que utilizamos la palabra discípulo de una manera muy ligera, muy liviana, sin sustancia. Pero cuando de verdad lo que el Señor, cómo el Señor anduvo, cómo Él habló, lo que Él hizo y lo que Él dice de los que quieran seguirle, está muy claro que no es decir yo soy discípulo, ¿verdad? Es muy fuerte. Y uno no puede ser discípulo si no es el mismo Espíritu de Cristo el que está viviendo, latiendo en uno, el que está sintiendo, pensando, hablando y obrando en uno. Y todas estas cosas que nos dice el Señor son parte de lo que es ser discípulo. Es decir, bueno, yo todo esto ya lo tengo. Bueno, estás haciendo todo lo que el Señor dice para los que quieren ser sus discípulos. Estuvimos compartiendo algo también de los que le han seguido, ¿verdad? Y otra vez lo voy a compartir. Hudson Taylor escribió: de extremo a extremo de la vida, tan solo veo una cruz, donde hijos de Dios entregan su aliento. No hay ganancia excepto por pérdida. No hay vida excepto por muerte. Y no hay plena visión sino por fe. Ni gloria sino por llevar vergüenza. Ni justicia sino por tomar culpa. Y esa pasión eterna dice: sé vaciado de gloria y derecho y nombre. También se lee rápido, ¿verdad? Y queda bien. Pero pensemos lo que está comunicando a alguien que anduvo de verdad siguiendo al Señor. También Amy Carmichael escribió: ¿quién preparó tu equipaje, amigo? Uno cuyo amor no tendrá fin. ¿Qué fue puesto en él? Puso pan y vino y se detuvo. ¿Qué dijo entonces él? ¿Necesitarás más de estos cuando te vayas? ¿Qué le contestaste? Le pedí una vela porque mis ojos estaban oscurecidos. Él inclinó su mirada sobre mí más clara que mil días. No necesitarás luz durante el día o la noche. Entonces dije yo: mi temor era de la oscuridad cuando ninguna mano estuviera cerca. Pero él estas palabras dejó caer: no te dejaré cuando tú lo hayas dejado todo. ¿Y tomarás callado? De su cruz media me ha dado. ¿Qué será tu vestido? Él me vistió en vacío. ¿No necesitas libro? Su rostro es cuanto yo mirar ansío. ¿No tienes mapa o plano? Conozco mi camino. Lleva a su corazón. Esta es una de las cosas que escribió Amy Carmichael. Así que aunque lo repitamos, pues vamos, porque cuando el Señor levanta un alma de verdad para seguirle es para mirar ahí, porque es la luz del Señor, ¿verdad? Para enseñarnos a nosotros. Así que la gloria del hombre es ser vacío de toda gloria propia, de modo que en él pueda mostrarse y ser vista su verdadera gloria, que es la gloria del único que es glorioso. En la sencillez, en la humildad, en el vaciamiento, en la naturalidad, la obediencia, la sujeción, la fe y confianza, en abandono a Dios y dependencia de Dios, de Jesús, en todo esto del Señor Jesús, la verdad y gloria del hombre, resplandece irrestringido el poder y la gloria de Dios. De modo que no es Él, sino el Padre el que hace las obras. No es Él, sino el Padre el que es visto al verle a Él. Vamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo se la ha echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Vemos todo el trazado, todo el propósito desde el inicio de su ministerio en la tierra del Señor. iba a la muerte y lo sabía, ¿verdad? Claro, seguirle, pues es seguirle. No tener eso bien puesto en un sitio para leerlo y decir qué bien, qué bonito, sino seguirle, seguirle, ¿verdad? En Juan 4:34, voy a citar algunos versículos, algunos pues son cortos y no... Pero bueno, son de la lectura de estas dos semanas. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y que estamos viendo la mansedumbre del Señor Jesús, estamos viendo cómo Él en todo buscaba solo, exclusivamente, oír y obedecer al Padre, sin importarle nada, sabiendo que iba a la cruz, ¿verdad? Bueno, hemos estado también oyendo cómo el Señor dice el que quiere seguirle, cómo tiene que ser y que tiene que, cómo tiene que sentir y qué elecciones tiene que hacer, ¿verdad? Caer en la tierra y morir y creer. Creer que Él va a suplir todo a su manera y en su tiempo, ¿verdad? En Juan 5:12 está hablando de aquel paralítico, que el Señor le dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? En el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, así, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Dice porque hacía todas estas cosas en el día de reposo, pero procuraban matarle. Versículo 17, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. En Juan 6, versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara. Discípulos Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús se había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Claro, el Señor, ¿verdad? Una señal tan fuerte, tan grande, con 5 panes y 2 peces, 5,000 hombres, además mujeres y niños, y todos se alimentan y sobra. ¡Wow! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es este? Y se va, se aparta, para que no quieran darle ningún honor, ninguna gloria, ni atribuirle ningún poder a él. Versículo 27 de este mismo capítulo 6. Trabajad no por la obra que perece, por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No sé cuántas veces habréis oído esto, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para poner en práctica esto, ¿verdad? Y cuántas exhortaciones y predicaciones a poner en práctica. Pues bueno, aquí tenemos bien claro, se lo están preguntando directamente al Señor. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tan sencillo, ¿verdad? Y tantas vueltas, ¿no? Poner en práctica, paso número uno, paso número dos, técnica de hacer esto, repetirlo, aprendérselo. ¿Qué creáis en el que Dios ha enviado? Tan sencillo, ¿verdad? Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, realmente dice, de ninguna manera le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí habita y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué palabras, verdad? ¿No es para comerlas? Es que o las creemos o simplemente... Mira, tenemos puntos doctrinales que aceptamos y no nos damos cuenta de lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Juan 6, versículo 60. Al oírles, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Simplemente estamos viendo el testimonio de cómo fue la experiencia del Señor Jesús haciendo todas estas maravillas y mostrando el nombre, la gloria, el carácter de Dios. Y sus propios discípulos le abandonaban porque él decía la verdad. Juan 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: «A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió». Entonces procuraban prenderle. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Fijémonos cómo era la experiencia del Señor Jesús. Y él hablaba abiertamente las cosas que son celestiales, cosas que el hombre natural no las puede comprender y las toma por locura. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Buscaban matarle, buscaban prenderle continuamente, continuamente, continuamente. Ahora, cuando él dice: «Sígueme», ¿qué esperamos? Que nos van a dar un lugar de honor y un tiempo para que tengamos mucha, una economía muy poderosa, y otros que se hagan ricos también por nuestra, la manera en que predicamos y todo esto. No. Seguirle, lo estamos oyendo, es seguirle, ¿verdad? Es caer en la tierra y morir. Versículo 37 de este capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: «Verdaderamente este es el profeta». Otros decían: «Este es el Cristo». Pero algunos decían: «¿De Galilea ha de venir el Cristo?». Juan 7:42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle. Fijaos cómo es, ¿verdad? Pero ninguno ha hecho malo. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no le habéis traído?». Los alguaciles respondieron: «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Juan 8, versículo 19. Ellos le dijeron: «¿Dónde está tu padre?». Respondió Jesús: «Ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mi padre conocieseis, también a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais». Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Versículo 28. Les dijo pues Jesús: «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada». Versículo 40. «Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre». Entonces le dijeron: «Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios». Jesús entonces les dijo: «Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios». Respondieron entonces: «¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio?». Respondió Jesús: «Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte». Entonces los judíos le dijeron: «Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo?». Respondió Jesús: «Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. Juan 10, versículo 22. Celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Esto es algo que podemos también recibirlo en nuestro corazón. La escritura no puede ser quebrantada. No es que dijeron esto porque lo entendieron así, pero ahora nosotros lo entendemos mejor porque tenemos un sistema para el absoluto. La escritura no puede ser quebrantada, ¿verdad? Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado de Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Estamos viendo las cosas tan fuertes, tan gloriosas, como el Señor revela su nombre glorioso, su identidad, y revela al Padre. Y como esto cada vez excita e irrita más a los que no quieren creer en Dios. Y como le buscaban siempre para apedrearle, para matarle. Esta era la experiencia del Señor, continua. Está aquí, expuesta, ¿verdad? En Juan 11:33 es donde nos habla de la resurrección de Lázaro. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Fijaos, ahí estaba Lázaro, ahí estaba Marta y María llorando, y Lázaro, que había muerto. Y él sabía, porque se lo había dicho ya a María, que le iba a dar vida. Sabía que le iba a dar vida, pero al ver el sentimiento, la aflicción de ellos, Jesús lloró también. Nos parece que Jesús, como es el omnipotente, pasa de todo. No pasa. Él es sensible y lloró cuando vio llorar a María y a los judíos con ella. Primero había sido Marta, sí. Bueno, ya hemos leído esa parte en la que el Señor le dice Lázaro ven fuera y sale fuera de la tumba Lázaro y él dice desatadle y dejadle ir. En Juan 12, versículo 49, bueno, es corto, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, realmente dice, yo no he hablado desde mí mismo, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora, un discípulo no habla desde uno mismo, sino lo que oye que el Señor Jesús le dice que tiene que decir. Y punto. Esto es un discípulo, ¿verdad? Como el Señor Jesús no hablaba desde sí mismo, sino que hablaba lo que el padre le decía que hablara. En Mateo 15 nos habla también de lo que hemos leído, pero de otra situación parecida, pero que no es la misma. En Mateo 15 y en el versículo 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Así que tenemos aquí otra descripción del carácter, el corazón del Señor Jesús. Ya 3 días que le seguían y él estaba sanando, haciendo bienes sobre todos aquellos que le seguían, y les estaba enseñando. Pero llega un momento que a los 3 días dice: tengo compasión de esta gente. Este es el corazón del Señor. ¿Es así nuestro corazón? Si no es así, no le estamos siguiendo. Es que nos engañamos a nosotros mismos y ya está. Y buscamos un acomodo, un lugar en algún sitio donde podamos tener un poco de nombre, y no entendemos, ¿no? No hay más modelo que él, no hay más luz que él, ¿verdad? En Lucas 7, versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Es todo lo que estamos viendo del Señor en todo el testimonio que nos da la Escritura, nos da el Espíritu Santo, de cómo fue la andadura del Señor por la tierra. Así que le seguían muchos, ¿verdad? Muchos discípulos. Pero ve a aquella viuda que ha perdido a su hijo único y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Hemos visto cuando ve a María llorando y a los judíos llorando con ella, el Señor se conmueve y llora. Cuando ve a esta mujer viuda que había perdido a su hijo y lo llevaban a enterrar, se compadece. Cuando ve a aquellas gentes que llevaban 3 días oyéndole a él, siguiéndole a él, pero que ya no tenían recursos para comer, tiene compasión de esas gentes. ¿Y cómo era el trato que recibía? Le buscaban para apedrearle, para matarle continuamente. Y tenía que irse de un sitio a otro porque le buscaban para matarle. Este es nuestro Señor, este es tan maravilloso, ¿verdad? Hasta la cruz, ¿verdad? Dice en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es algo tan maravilloso. Ahora, ¿le creemos? Porque dice que tendremos aflicción. Que si a él le han aborrecido, a nosotros también nos aborrecerán. Y le vemos la experiencia que él tuvo. ¿Y qué es lo que nos dice? Sígueme. ¿Qué esperamos? ¿Verdad? Que venga algún líder de estos carismático y nos diga que vamos a hacer esto, se van a levantar las sillas y no sé cuántos. ¿Qué tiene que ver con la humildad del Cordero de Dios que nos muestra que es Dios mismo? Y con esa sencillez, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es tanto la apariencia de lo que se pueda hacer, es si el alma está descansando y confiando totalmente en el Señor. Y en esa humildad y en esa mansedumbre es el Señor quien está obrando, no uno para que se lo atribuya ningún mérito. Es el Señor quien está obrando y uno lo sabe, tiene el testimonio del Espíritu de Dios de que es Cristo el que está obrando y que es el Padre el que está siendo satisfecho en todo lo que uno piensa, siente, habla y obra. Esto es seguirle. Otra cosa no es seguirle, otra cosa es apuntarse a cualquier grupo de emprendedores para hacer algo que parezca que está cambiando las cosas, que está moviendo las cosas. No hay nada. El Señor terminó en la cruz, nosotros ya fuimos a la cruz. Y aquí no tenemos nada más que andar con Él para que Él cumpla todo su propósito en nosotros y Él use esta vida nuestra para llamar y salvar a otras almas que están perdidas, como nosotros estábamos también perdidos, y no hay más. Y esto es algo tan maravilloso. Bueno, hemos hecho un repaso de algunas de las muchísimas cosas que están en el Evangelio de Juan y casi no hemos tocado la parte de esta semana, que era a partir del capítulo 13, ¿verdad? Pero bueno, es tan maravilloso. Si simplemente quisiéramos comer sus palabras, comer su cuerpo, beber su sangre de verdad, entonces estaríamos henchidos por completo, estaríamos deslumbrados por completo, estaríamos que no cabríamos en nosotros mismos, con un descanso total, una confianza absoluta. Nada nos puede hacer daño cuando le hemos entregado nuestra vida a Él, porque Él nos tiene en su mano. Y Él dice que nadie nos arrebatará de su mano. Así que la confianza es total, la paz es completa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. En el momento en que confiamos, recibimos la paz del Señor. No es que al confiar nosotros nos hacemos un tenderete, nos ponemos fuertes. No, es que al confiar es el Señor el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Así que hemos visto una pequeña parte, pero al hacer la lectura, claro, leemos todo lo que está en la lectura. Y vemos como ya cuando pasa de este capítulo 12 y capítulo 13, y Él nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Y alguno se piensa que es que uno ha querido glorificar al Señor. No, Él te eligió a ti, ¿verdad? Y te ha puesto para que vayas y lleves mucho fruto. Y si no vas y si no llevas mucho fruto, entonces será que no te ha puesto. Porque Él lo que Él hace acontece, pasa, ¿verdad? En el capítulo 15 dice, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y cuando en el capítulo 14, bueno, al final del capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Otra de las cosas, ¿verdad? Cuando dices que amo al Señor con todas mis fuerzas, amo al Señor con todas mis energías, amo al Señor con todo mi corazón. Sí, pero ¿estás amando a tus hermanos como el Señor te ha amado a ti? ¿Estás poniendo tu vida por ellos sin pedirles nada a cambio? Es la experiencia de tu vida y de tu comunicación con tus hermanos, que estás rendido al Señor amándoles sin exigirles nada, sin demandarles nada. Es para que veamos lo que son los verdaderos discípulos, ¿verdad? Y en Juan 14, en versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cuántas veces hacen ideas? ¿No? El que ha visto al Señor Jesús ha visto al Padre, dice. ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre? No, Jesús ha visto al Padre, dice. ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hemos compartido ya ese versículo. El versículo 13 dice, o esto es el versículo, el versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 18. Bueno, ya lo hemos compartido también. Versículo 20. 15, 20. No. Este es 14, Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, entonces, ¿es cierto lo que el Señor dice? Pues claro. Así que el que realmente ama al Señor Jesús, el Señor Jesús le ama y se manifiesta, se da a conocer íntima, personalmente, a aquel que le ama. Y esto no es ninguna técnica. Esto es la verdad y esto es Dios. Así que cuando uno de verdad ama al Señor Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Es algo tan grande, nos hemos dado cuenta, alguna vez hemos pensado en esto, o tenemos el testimonio del que Él se ha manifestado a nosotros de una manera íntima, personal, clara, ¿verdad? Y bueno, hay tantas y tantas y tantas cosas y tantas enseñanzas y es algo tan maravilloso, ¿verdad? Pero tener ese testimonio cuando uno de verdad ha creído, no en una situación así de que le ponen a uno al borde, a ver, ¿crees o no crees? ¿Crees? Y, sí. No, cuando uno cree de verdad, el Señor le ama y se manifiesta a él. ¿Cómo sabemos que alguien se manifiesta a uno? Que se presenta a uno y se dice, soy yo. Entonces, el Señor se manifiesta a aquel que de verdad le ama. No aquel que profesa que le ama y dice que tiene mucha fe. No, al que le ama de verdad, al que rinde su corazón, al que le admira, al que le adora, al que se entrega a él personalmente. Entonces, él personalmente se manifiesta a esa persona, a ese hombre o a esa mujer. Y ahí tenemos un discípulo, ¿verdad? Así que lo que estamos viendo son cosas tan hermosas, y luego estos últimos capítulos el Señor nos dedica a cuidarse de sus discípulos, a hablarles, a estar con ellos hasta la cena. Es algo tan precioso y sin cesar les está enseñando, les está alimentando, les está pastoreando y les está apacentando. hasta los últimos momentos cuidándose de ellos, y es algo tan precioso. Y por supuesto, al final, pues tenemos lo más precioso y lo más glorioso, pues su entrega en la cruz. Y también su resurrección, y también la comisión que da a los que le habían estado siguiendo, ¿verdad? Bueno, es para nosotros. Si simplemente lo cerramos y bien, este capítulo 21, ya está, ya lo he leído, y no nos damos cuenta que nos está hablando a nosotros para que le sigamos, para que caigamos en tierra y muramos, para que no busquemos nada para nosotros mismos, para que no busquemos establecernos ni tener esta comodidad social, nada en absoluto, ni por la comida ni por el vestido. Hombre, pero en este tiempo, mira los cuervos, ¿verdad? Dios los alimenta. Mira las flores, Dios las viste ahora, igual que antes, con más gloria que los mejores vestidos que se puede hacer el hombre. ¿No es el mismo Dios? ¿Ha cambiado el Señor? ¿No te está diciendo que si de verdad lo dejas todo y le sigues, Él se va a cuidar de todo lo tuyo? Y además vas a tener el gozo de la comunión con el Dios viviente. Y vas a tener el gozo de saber que el amor que Él pone en tu corazón lo está usando no conforme a tus medidas ni a tus planes, lo está usando Él conforme a su omnipotencia, su omnisciencia, lo está usando para que otros puedan también recibir el perdón de sus pecados y recibir la vida y salir de la muerte. Es lo que estamos haciendo aquí. Cualquier otra cosa es imaginación de los hombres, que es algo como muerte. Así que gracias por la experiencia que podemos vivir sin necesidad de excitarnos ni de formarnos ninguna, nada, simplemente creyéndole. Y estamos delante de Él. Gloria a su nombre.